Bueno, en la entrevista central de hoy vamos a hablar sobre el agua y la cultura. Están con nosotros Ana Buti, que es antropóloga, egresada de la Universidad de la República, doctorada de Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad del País Vasco, España, y Carmen Curbelo, que es arqueóloga, egresada también de la Universidad de la República, que le damos las buenas tardes. Y están en el programa justamente por realizar una investigación sobre la relación del agua y la cultura en nuestro país. Así que
¿cómo les va?
Vamos bueno, a primero hola, darle las buenas tardes nuevamente, que se acerquen al micrófono.
Gracias por la invitación.
Y comenzamos por preguntarles cuáles fueron los objetivos de esta investigación.
El tema del trabajo es un trabajo que se hizo en el marco de un proyecto de la UNESCO. Es un trabajo comparado con distintos países que han estudiado el tema de la cultura del agua. La importancia del trabajo esto es un poco rescatar los saberes y las tradiciones de los grupos culturales que han vivido en la época de la prehistoria o de los grupos étnicos. En el caso de nuestro país, como todos bien saben, tenemos un problema. Bueno, los indios, es un poco más adelante lo va a explicar, los grupos indígenas, lo va a explicar más adelante Carmen. En la época de la colonia fueron desapareciendo poco a poco. Entonces nosotros le propusimos a la UNESCO y un poco el grupo se dedicó a estudiar tres fases, ¿no? Que era la fase de la prehistoria, la fase de la época colonial y la fase actual, ¿no? Abarcando todos los grupos étnicos relacionados con la cultura del agua y su relacionamiento con el agua.
Bien, comenzamos entonces por la primera fase, la fase de la prehistoria.
Muy bien.
¿Y a qué actores encontramos así? ¿Cuál fue su relación con
bueno,
el agua?
La fase de la prehistoria, como decía Ana, obviamente nosotros no tenemos grupos étnicos en nuestro territorio, a diferencia de lo que sucede en el resto de América, ¿verdad? Entonces, la investigación tenía que estar dada, tenía que venir desde lo que los arqueólogos hemos trabajado hasta el momento en relación con diferentes lugares. Una cosa que hay que aclarar es que la investigación tomó, porque no se podía tomar desde el punto de vista actual todo el territorio nacional, porque hubiera sido inabarcable y muy largo de trabajar, se tomaron cuatro cuencas. Se trabajó con el río Uruguay Medio, se trabajó con el río Negro Medio, con la cuenca del Santa Lucía en la desembocadura y con la cuenca de la Laguna Merín. Esos fueron los lugares que se tomaron para, digamos, muestrear
bastante
y trabajar.
Exactamente.
Desde el punto de vista actual y, coincidentemente, desde la prehistoria también hubo resultados interesantes, porque son cuatro lugares que justamente han sido trabajados desde el punto de vista arqueológico, porque no todo el territorio tiene investigaciones intensas, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la prehistoria. Entonces, esto hizo que analizáramos toda la bibliografía existente producida desde lo arqueológico, pero teniendo en cuenta cuál era la relación de los grupos con el agua. O sea, fue bastante interesante y desafiante, porque no es normalmente lo que
porque
se
no
hace.
Porque no se focalizan
claro.
en eso.
Exactamente.
Claro.
La investigación no se focaliza en eso, pero a su vez la investigación nos está dando, ¿verdad?, en los resultados de lo que el arqueólogo está produciendo, cuál es la relación del grupo con el agua. Entonces, por ejemplo, para los grupos del este, la presencia de valvas de molusco en los enterramientos, ¿verdad?, como ofrenda funeraria, está vinculado en lo que tiene que ver con este proyecto y lo que nos pedía la ficha, ¿verdad?, para reconocer la relación cultura-agua, está vinculado con el agua. La fabricación de cerámica está vinculada con el agua, porque se necesita agua para armar la pasta. Bueno, ni que hablar que en todas las áreas, en toda la parte de alimentación, ¿verdad? Todos ellos consumen, todos los grupos prehistóricos consumían pescado. En el caso del este, además, lobo marino o ballena aparece también en los restos que se han encontrado de consumición. Entonces, esto nos permitió ver desde otro punto de vista y desglosar desde otro punto de vista a los grupos prehistóricos vinculados con esas áreas. Estamos hablando de grupos prehistóricos y yo no di nombres,
no hablé ni de
chanaes ni de charrúas.
Estamos hablando de zonas.
Ahí está, exactamente. y estamos hablando en fechas, que es lo que quizás mejor entendamos, que estarían arrancando, por ejemplo, para el área de Salto, el área de Río Uruguay Medio, alrededor del 10.000, 11.000 antes del presente, es decir, de los primeros fechados que tenemos para nuestro territorio, y que se mueven hasta la época colonial, ¿verdad? Cuando hablamos de prehistoria, grupos indígenas, nos estamos moviendo en un rango de ese de tiempo de ese tipo. Y, por ejemplo, para Rocha lo más antiguo son 5.000 años. O sea, como para tener en cuenta que no todo el territorio se puebla al mismo tiempo, pero esos son los rangos de tiempo en los cuales
nos... ¿Se puede hablar de grupos además de zonas o no?
Se puede hablar de grupos cuando entramos en el periodo colonial, porque los nombres de los grupos que nosotros conocemos, ¿verdad?, fueron dados por los españoles. Es muy difícil, y esto los arqueólogos lo repetimos constantemente, y es difícil de comprender quizás, adjudicar áreas específicas, por ejemplo, decir que en el área de Rocha tenemos a los grupos a los cuales los conquistadores les llamaban, por ejemplo, guenoas, porque en realidad eran grupos nómades, claro. Entonces es muy difícil de adjudicar, y como no tienen elementos característicos propios, sino que charrúas, guenoas, yaros, boanes, todos los que conocemos que existían, ¿verdad? O sea, como grupos nómades en el territorio y fuera de nuestro territorio actual, producían la misma cultura material. Bolas de boleadora, puntas de proyectil, o sea, más o menos tenían las mismas costumbres, ¿verdad? Y lo que los diferenciaba, que podían ser las costumbres de parentesco, las costumbres de tipo de rituales, eso es lo que los arqueólogos no podemos recuperar.
Y eso, pero por ejemplo, hablabas en la parte de los rituales, estos enterramientos con moluscos.
Claro.
Que quizás eran característicos de determinadas zonas.
De determinadas zonas, exactamente. En el caso de Rocha, profundizo un poco más, están vinculados con lo que llamamos, y los lugareños llaman cerritos de indios, ¿verdad? Es decir, con esas estructuras monticulares que hace unos años estuvieron muy, muy vistas a nivel periodístico y a nivel social, porque, bueno, era cuando estaban haciendo las primeras excavaciones, y que son estructuras, una de cuyas finalidades es los aspectos funerarios, ¿verdad? Muchas de ellas se encuentran enterramientos. Pero no tenemos, porque el grupo que las construía tiene apenas un contacto con la sociedad occidental cuando los primeros momentos de la conquista, siglo XVII, para nuestro territorio en el Río de la Plata, y se extingue. O sea que si tuvieron un nombre específico, no aparece en la documentación, porque ahí tenemos que ir a la documentación escrita, no sale de lo arqueológico.
Bien. Claro. Estos grupos, capaz que aislados o en conjunto, que le dan un buen uso al agua, podemos decir, desde nuestra perspectiva, siglo XXI, digamos, no desperdiciaban el agua, por ejemplo.
Bien la pregunta, o sea, porque en realidad cuando uno dice, bueno, le daban un buen uso, uno lo está pensando con la cabeza del siglo XXI, ahí está. Digamos que hacían un uso, en el caso, por ejemplo, en todos los casos, digo, ¿verdad? Nosotros tenemos una red hídrica, ¿verdad? Estamos cruzados por muchos ríos y arroyos, o sea que es muy peculiar del territorio americano, y siempre hay un uso intensivo del agua, siempre hay un uso intensivo del agua. Y el buen uso está, entre comillas, está vinculado con el tipo de tecnologías, ¿verdad?, que ellos tenían. Estamos hablando de tecnologías con los instrumentos fundamentalmente en piedra, ¿verdad?, con fabricación de cerámica y con la capacidad de captar los alimentos en función de las necesidades que el grupo tenía para reproducirse, tanto biológicamente como socialmente, es decir, seguir funcionando como una etnia en el tiempo.
Pasando a la etapa colonial, ¿qué modificaciones se vieron o qué se puede destacar en cuanto a la relación de la cultura y el agua?
En el caso de la etapa colonial, y sigo yo,
después me toca
solo, ahí está, son los dos periodos que me tocan. En el caso de la época colonial, tenemos por un lado grupos indígenas que conviven con los grupos occidentales ya llegados al territorio, y la modificación que vamos a encontrar está vinculada con las urbanizaciones, es decir, el uso, ya ahora hablamos de sociedad occidental, ¿verdad? Es decir, tenemos el uso del agua en las ciudades, a nivel de los pozos comunes, de fuentes, ¿verdad? O sea, donde se acopiaba el agua y se recibía, del uso de aljibes o la excavación de pozos para el agua. O sea, hay todo otro manejo del agua y además un manejo comunal que requieren las organizaciones urbanas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el comienzo de industrias, entre comillas, incipientes. Todo el, por ejemplo, la el proceso de manejo de molinos, de saladeros, de ya de plantaciones, ¿verdad?, que no son la horticultura indígena, sino que están vinculados con regadíos y demás, que vienen de los campesinos europeos, que son básicamente nuestros colonos. Y eso modifica, ¿verdad?, modifica la tenencia del agua, ya entramos además en propiedad privada, entramos en otro tipo de manejo de la tierra y por lo tanto del agua. Entonces hay otra forma de relacionamiento con el agua parecida, similar a la que nosotros manejamos ahora, porque en definitivamente son las mismas pautas culturales, con diferencias tecnológicas, que es lo que hacen a la diferencia con la actualidad.
¿Tenían muy en cuenta el tema de la calidad del agua o bebían básicamente lo que se les presentaba adelante?
En general, se bebía lo que se presentaba adelante porque las aguas eran vírgenes, es decir, no había contaminaciones y seguramente donde el saladero tiraba las aguas, de ahí para abajo el agua no se bebía, se bebía arriba.
Se tenían en cuenta esas cosas.
Claro, exactamente, es decir, hay una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad?, o de casi de sentido común en lo que tiene que ver con el uso y lo que se puede usar. Pero de hecho, prácticamente, y bueno, todas nuestras corrientes de agua eran potables, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a la higiene personal, por ejemplo...
La higiene personal es muy peculiar. Los documentos, por ejemplo, para Montevideo, que es lo que más conocemos, la caracterizan como una ciudad de olores terribles.
Es una de las pocas cosas que no se puede trasladar.
Que no se puede trasladar a nuestros días, exacto, porque las aguas hervidas iban a la calle... porque, sí, había un servicio de agua potable, el aguatero y fuentes, ¿verdad?, o los aljibes que recogían el agua de lluvia, pero desde el punto de vista de la higiene personal o de la higiene urbana, hay, no era, es decir, en la nivel de las urbes y demás, no hay una
¿Y cuándo se da ese cambio?
Y el cambio se va dando paulatinamente y hay muchos elementos que entran en la cosa. O sea, muchos elementos y la propia sociedad occidental tiene muchos cambios a fines del siglo XIX con la época victoriana, ¿verdad? Donde todo el periodo de higiene, de fluidos corporales, ¿verdad?, de higiene personal, entra, ¿verdad?, a tener un peso importante.
Pasamos de la barbarie a la civilización, digamos, en esa época.
Es lo que se llama barrán, el disciplinamiento.
Claro, exactamente.
¿No? Cuando se empieza, exactamente, de alguna manera, a organizar un poco la sociedad.
Claro, y a la sociedad como la conocemos actualmente. Y cambian incluso las formas en lo que tiene que ver con la mesa, con los cubiertos. Digo, antes, por ejemplo, siglo XVIII, se come en un plato, o sea, apenas un cuchillo, una fuente donde todo se sirve con la mano, a veces era un solo vaso que pasaba de boca. Es decir, hay toda una cantidad de elementos y costumbres que se modifican fundamentalmente a fines del siglo XIX. Yo voy a hacer una pequeña... Pero con respecto a civilización y barbarie.
Bueno, barbarie, a veces se habla en términos de barbarie, sí. Y paso a la civilización.
Ahí está.
La civilización.
Ahí está.
Barbarie no significa, no es peyorativo, y ni civilización es, digamos.
Ahí está. Lo que pasa es que muchas veces son. Realza. Ahí está, son las los se los coloca así y se dice, bueno, la barbarie significa es peor que. Y en realidad es otra forma de hacer las cosas, nada más.
Una preguntita antes de venir a. Ya hablamos sobre la prehistoria, sobre el periodo colonial y la relación del agua. Pero antes de ir al día de hoy, hablar sobre el léxico utilizado para, en nuestro país, o las diferentes palabras utilizadas para nombrar el agua o los lugares donde se junta el agua. Tenemos, desde sumidero, pantano, arroyo, lagunilla, después tenemos para hablar de lluvias, tenemos lluvia, llovizna, aguacero, chaparrón, chubasco, garúa. ¿Es común esto en otros países, que tener tantas denominaciones para hablar sobre temas relacionados con el agua? ¿Tiene algo que ver con ser un país con una amplia costa oceánica? ¿Cómo se da en otros países esta relación del léxico, del digamos, las palabras y el agua?
Bueno, mira, eso concretamente me gustaría más centrarme en el tema del Uruguay, digo, porque nuestra investigación se hizo en el Uruguay. Quizás te podría dar algunas semejanzas que pueden tener en el caso de Paraguay, Brasil, Argentina, digo, que tenemos alguna cultura bastante similar, digo, que utilizan algunas palabras parecidas a las nuestras. Nosotros sí, como tú has mencionado, sí tenemos bastante referencia con el tema del agua. Eso es uno de los propósitos que buscó el grupo, digo, buscar algunas denominaciones que tenía el agua. Además estaba dentro de uno de los propósitos y los objetivos del proyecto. O sea, como te comenté, es un proyecto que abarca distintas regiones y que, bueno, trataba de buscar y hondar cuáles eran las prácticas del uso del agua, cuál era el léxico que se utilizaba, cuáles eran las costumbres. También abarcaba, por eso somos un grupo, no solamente somos nosotros dos, sino que vamos a presentar a otros compañeros que trabajamos. Trató también este grupo de, digo, porque venía un poco de las directivas de la UNESCO, caracterizar la zona geográfica y morfológica y del ecosistema de nuestra zona del país. Por eso en este grupo tenemos ingenieros agrónomos, tenemos especialistas biólogos, tenemos sociólogos, tenemos ambientalistas y, bueno, formamos un equipo interdisciplinario un poco para poder de alguna manera investigar todas estas cosas que tú nos estás preguntando y llegar a algunas conclusiones que son de alguna manera preliminares, digo, no es un trabajo acabado el nuestro, ¿no? Empezó a trabajar este grupo en el año 2006 a partir de una contratación de la UNESCO. Y bueno, y a partir de esa contratación nos pusimos a trabajar y, bueno, nos pusimos a trabajar en el tema del agua y a recabar, como dijo Carmen, separando el tema de la prehistoria, de la colonia y de el periodo actual, el relacionamiento del agua con los distintos grupos.
Viniendo a la actualidad, hablábamos en la pausa, desperdiciamos bastante el agua los uruguayos,
sí,
¿no?
Sí, porque estamos acostumbrados justamente a que tenemos agua y no nos damos cuenta que es un recurso finito. Vemos el agua por todos lados, digo, estamos rodeados de agua. Ahora sí hacemos conciencia un poco porque empiezan a aparecer, digo, desde otros lugares, medidas con respecto al tema del agua. Es más, nosotros tampoco tomamos las medidas necesarias en nuestras propias casas. Abrimos la canilla, no la cerramos, lavamos los platos y seguimos utilizando el agua. Nos vamos dando cuenta cuando hay de repente ahora las sequías o dicen, bueno, hay que tener cuidado. Entonces sí empezamos a tomar algún tipo de conciencia, quizás algún. Los que toman más conciencia de esta situación son nuestros hijos, digo, porque hay una cultura que viene a partir del sistema primario, donde se están haciendo políticas y se están haciendo acciones con respecto al tema del cuidado del agua, ¿no? Pero nuestra generación y las generaciones un poco más adultas, digo, no tienen esta conciencia del tema del uso finito del agua.
Esta sería una de las características del vínculo actual, ¿no?, entre cultura y agua. ¿Qué otras cosas caracterizan a la actualidad en Uruguay?
¿Qué otras cosas caracterizan a la actualidad en el Uruguay? Bueno, muchas. Digo, primero nosotros, les voy a contar un poquito, tenemos varias dificultades con respecto a cómo individualizar a los grupos actuales que tenían el relacionamiento con el agua. Bueno, ¿cómo definíamos a los grupos actuales? Porque al no tener indígenas, a nosotros esto se nos dificultó mucho más en la investigación. Si vos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que tienen grupos que actualmente siguen por sus características, son grupos indígenas que actualmente era más fácil llevar a cabo una investigación con respecto al tema de buscar los saberes y las tradiciones con respecto al uso del agua. Claro. Entonces nosotros en el grupo nos planteamos, bueno, ¿qué grupo llegar? ¿Qué tomar? ¿Qué podemos hacer y qué podemos estudiar con respecto al Uruguay? Entonces, en función de las áreas que se manejaron, de las diferentes cuencas, dividimos el trabajo en tomar grupos socioculturales, ¿no?, de alguna manera. Por ejemplo, a los productores agrícolas, a los ganaderos, a los pescadores artesanales, aquellos grupos que se relacionaban con el agua a nivel festivo,
Después, bueno, en el caso de también de Montevideo, de registrar algunas fiestas, grupos que se relacionaban en torno al agua, como por ejemplo ahora viene la fiesta de Yamanjá, bueno, tomar el tema del agua. También, por ejemplo, hay muchos grupos que utilizan el agua para el tema de la sanación, como los pentecostales. Bueno, entonces el grupo empezó a recabar información en torno a todos esos conocimientos que existen en la sociedad y que no están de alguna manera relacionados también, como le pasó a Carmen, visto desde el tema del agua, porque a todos nos pasó lo mismo. Cuando nos plantearon este trabajo dijimos, bueno, cómo relacionamos el tema de la cultura del agua y los grupos actuales, ¿no? Es un corte diferente, difícil, pero que te hace repensar y te hace buscar, de alguna manera, conocimientos que son necesarios y que hoy se están planteando, de alguna manera, los gestores del agua, porque este proyecto va apuntado también al tema de los gestores del agua, para que tengan un conocimiento de los saberes y las prácticas y que los puedan utilizar y combinar en las nuevas tecnologías que se están utilizando en el tema del agua.
Bien, o sea que varios grupos y encontraron diferencias notables en la interacción con el agua entre estos grupos. O sea, grupos que tuvieron una mejor relación, una relación más sana con el agua que otros.
Y bueno, las diferencias, yo no te lo digo, los grupos dependen un poco de la situación y de los intereses de cada grupo, y nosotros hemos caracterizado más bien de modo general, digo, lo hicimos de forma de entrevistas. Obviamente hay grupos que están más interesados en proteger el agua, otros no, pero más allá de que estos grupos estén más interesados en proteger el agua, hay, por ejemplo, productores agrícolas o ganaderos que por sus propias necesidades de los recursos que tienen en sus lugares, de alguna manera hacen un cuidado especial del agua, que nos encontramos también con situaciones de ese tipo, ¿no? De decir, bueno, nosotros en nuestros establecimientos hacemos un cuidado restringido del agua, no hacemos un uso abusivo del agua. Digo, que nos llamó la atención, pensando, nosotros íbamos con otra cabeza, claro, diciendo, bueno, son productores, de alguna manera no tienen, ¿por qué no? Al contrario, digo, hay como un cuidado del tema del agua, mucho más de lo que nosotros pensamos, porque ellos de alguna manera sufren esto que hablábamos al principio, el tema de las sequías y el tema de repente de que se encuentran inundados en algunos momentos con el tema del agua. Entonces ellos mismos buscan recursos para poder manejar el tema del uso del agua.
¿Este trabajo da herramientas para trabajar en ese sentido?
Este trabajo lo que busca es buscar conocimientos y de alguna manera rescatar los saberes y las tradiciones de los diferentes grupos desde la época de la colonia hasta la actualidad. Es un trabajo de registro, es un trabajo de investigación. Se trata de eso, nada más. Claro. De alguna manera, lo que nosotros pensamos es que este trabajo, a medida con otros trabajos que se están haciendo en otros países, sirva para poder utilizar a estos gestores, decisores del agua, en tomar algunas medidas, ¿no?, con respecto a la utilización del agua, ¿no?, de conocer esos conocimientos que de alguna manera no se ven, ¿no?, que tienen que ver con las tradiciones y que, bueno, puedan ser volcados en estas nuevas tecnologías.
¿Sale elevar una voz, por ejemplo, los resultados de esta investigación?
¿Sabes?
Si le elevaron a voz el resultado de la investigación, por ejemplo.
Bueno, nosotros hicimos un seminario que fue abierto y fueron invitados diferentes gente que estaba a nivel de distintos organismos y que tomaban tienen lugares de puestos de decisión y, bueno, se presentaron los resultados, ¿no? Digo, pero ya quiero aclarar, de manera de investigación, digo, nosotros no podemos marcar las políticas que hace el Estado con respecto al tema del agua.
No, no, un material que para tener en cuenta.
Y además es un material que está a disposición de la UNESCO, también nos ayudó en esta investigación la Fundación Avina. Y bueno, la idea es poder continuar y poder volcar este conocimiento en todos los lugares del país.
Bien.
Una pequeña aclaración. O sea, uno de los fines para los cuales se están haciendo estos proyectos en todos los países de América en principio, y aparentemente se iba a extender a todo el mundo, es generar lo que se llama un atlas de culturas hídricas. Es decir, donde cada país en un atlas, ¿verdad?, de soporte virtual o impreso, va a estar representado con las características del manejo, ¿verdad?, del agua dentro de todas las pautas de investigación que se han tenido. Y como decía Ana, básicamente es de tipo comparativo, es de tipo de rescatar y reproducir conocimientos donde sean válidos, ¿verdad? Lo que está haciendo en un lado, lo que se está haciendo en el otro, por qué se perdió acá y entonces nosotros podemos evitar perderlo. Pero tiene ese valor, ¿verdad?
La única diferencia es que nuestro proyecto, por las características de nuestra sociedad, abarcó la época actual, ¿no? Digo que fue un poco lo que hizo la diferencia con el resto de los países.
Bueno, perfecto. Ana Guti, Carmen Curbelo, parte de este grupo realizar la investigación sobre la relación de agua y cultura en nuestro país, le agradecemos haber estado en Asuntos Pendientes. Y ya tendremos más novedades, quizás, sobre esta investigación, que puede tener algún otro dato extra. ¿Sigue? ¿Es una investigación que sigue?
Sí, esa es la idea.
Esa es la idea,
que siga.
Es un continuo.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.